Marcos 2. Marcos 2, ¿sí? ¿No? ¿Ya lo tienen? 2, 1. ¿Ya? Y dice: algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús, por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Y ahí vamos a parar un ratito. Entonces, para ese entonces, Jesús ya ha estado predicando el evangelio, ya ha estado sanando a los enfermos. Y entonces, Jesús está en esta casa y hay demasiada gente, hay un chorro de gente que dice la palabra que ya ni cabían en la puerta. Y entonces, dice la palabra que de repente se empieza a abrir de que un agujero en el techo y empiezan a bajar un paralítico. ¿Quién sabe qué es un paralítico? Alguien que no se puede mover, que no se puede caminar. Somebody who's paralyzed. Que está paralizado, o sea, la palabra no dice si era del cuello hacia abajo o de la cadera hacia abajo, pero sí sabíamos que, o sea, que no podía caminar. Entonces, literal, están todos en esta casa. Imagínense, estamos aquí, todos aquí, y Jesús está aquí, y hay demasiada gente, o sea, que ya ni caben en la puerta, y de repente se está abriendo un agujero aquí en el techo y bajan a una persona. O sea, qué loco. Imagínenselo de verdad. Y entonces, bajan a esta persona. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús al paralítico? Lo acabamos de leer. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Tus pecados son perdonados. Entonces, imagínense que tú, Ana, no puedes caminar. Y eres paralizada, no puedes caminar. Y has escuchado de Jesús, de que Jesús está sanando a las personas y está predicando de la palabra de Dios. Y tú dices: yo quiero caminar, o sea, yo quiero ir a Jesús. Y llegas, ¿y qué te dice? Tus pecados son perdonados. Si yo fuera ese paralítico, yo estaría de que, no, pues está bien, pero yo quiero que me sanes, yo estoy aquí para que me sanes. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le pudo haber dicho de que, levántate, eres sano, pero no le dijo eso. Jesús le dijo: hijo, los pecados te son perdonados. En lugar de que Jesús le diga: eres sano, levántate y anda, le dice eso. Aquí podemos ver cómo Jesús ve el problema del paralítico y ve qué es lo que le está sucediendo, pero sabe que su enfermedad no es su mayor problema. Jesús nos está diciendo: tu problema principal es tu pecado. Cuando la Biblia habla del pecado, no solo se está refiriendo a las cosas malas que hemos hecho, no solo es echar mentiras, o robar, o engañar a alguien. El pecado es ignorar a Dios y rebelarnos contra Él, vivir una vida sin Él. Es decir, yo voy a decidir cómo vivir mi vida. Y Jesús nos está diciendo que ese es nuestro problema principal. Jesús está confrontando al paralítico y lo está llevando aún más profundo. A veces cuando vemos solo nuestra situación, o solo nuestra enfermedad, o lo roto que está este mundo, no estamos viendo nuestra necesidad más profunda. O sea, imagínense qué es lo que está pensando el paralítico. O sea, tú ponte en su lugar. Si yo me pusiera en el lugar del paralítico, yo pensaría, si tan solo pudiera caminar, podría hacer esto, podría correr, podría tener un trabajo. O sea, imagínense que todas las cosas que no puedes hacer si no puedes caminar, o sea, no puedes jugar fútbol. O sea, todo lo demás sería bien difícil. Y a veces pensamos así, a veces, si tan solo esto, todo estaría bien. ¿Alguien se ha preguntado esto? Si tan solo me aceptarían en esta escuela, de que yo me sentiría bien. O si tan solo tuviera este grupo de amigos, yo estaría bien, o sea, me sentiría bien. ¿No han pensado eso? O a veces pasamos de que te pones metas, de que si tan solo llego a esto, yo como persona me voy a sentir mejor, o voy a sentir como que ya no me falta nada. Pero Jesús nos está diciendo, le está diciendo al paralítico, si sano tu enfermedad, si arreglo esta situación, no vas a saciar tu necesidad más profunda. Imagínense, ¿quién sabe qué es un iceberg? O sea, no sé cómo se dice en español, un
iceberg.
¿Un iceberg? A veces cuando nosotros tenemos una situación o un problema, es hace cuenta así lo que se ve por afuera. Y a veces cuando vamos con Jesús, de que Jesús, sáname de esto, o arregla esta situación con mis papás, o en mi vida, pero Jesús le está diciendo al paralítico, hay algo más profundo de lo que se ve. O sea, de su enfermedad, de que no podía caminar, era solo lo de arriba. Y Jesús lo está llevando aún más profundo, de que es que hay algo más. Les quiero leer un artículo, está en inglés, todos hablan inglés, ¿verdad? ¿Quién no habla inglés? ¿No hablas inglés? ¿Lo entiendes? Ok. Sí, lo voy a explicar. Y es por una señora que escribió este artículo para The Village Voice. Y hace cuenta, ella hizo todo así como un research de la vida de los famosos, de actores y de actrices. Y hace cuenta, hice todo un research de su vida antes, de su vida como famosos y su vida después. Y esto fue lo que concluyó. Después hizo todo su research y dijo, I pity celebrities. No, I do. Celebrities were once perfectly pleasant human beings, but now their wrath is awful. More than any of us, they wanted fame. They worked, they pushed. The morning after each of them became famous, they wanted to take an overdose because that giant thing they were striving for, that fame thing that was going to make everything okay, that was going to make their lives bearable, that was going to provide them with personal fulfillment and happiness, had happened and nothing changed. They were still them. The disillusionment turned them howling and insufferable. O sea, esta señora no es cristiana. Y de todo su research que hizo, que investigó de los famosos, encontró de que la persona antes de ser famoso lo quería tanto y cuando lo logró, no fue suficiente. La mayoría quisieron, ¿cómo se dice? Take an overdose, like overdose. O sea, no fue suficiente. O sea, lograron lo que más querían y no fue suficiente. Les quiero enseñar un video. ¿Todos saben quién es Tom Brady? ¿Quién sabe cuántos Super Bowls ha ganado?
¿Seis?
Bueno, este video es un poco viejo, de cuando ganó, creo que 3 o 2, algo así. Pero les quiero enseñar este video. Es de una entrevista.
If I have the energy to deal with, you know, putting a happy face on, sometimes I don't feel like that.
¿Sí escuchan?
You seem a bit the reluctant start.
Well, the problem is, it's you can't have one without the other. You can't have the football fame and not the other stuff. So, in a lot of ways, I've created this myself.
It's what you always wanted.
You're right, it has. And I didn't think it came with all the other baggage, though.
The most eligible bachelor in America.
Well, it's very flattering. But at the same time, I don't think I sleep any better at night. Be mad. No way.
You mean like alone or not alone? What do you mean by
that? Yeah, that's right.
But with all that money, fame, and career accomplishments, we were surprised to hear this from him.
Why do I have 3 Super Bowl rings and still think there's something greater out there for me? I mean, maybe a lot of people would say, hey, man, this is what it is. I reached my goal, my dream, my life is me. I thank God. It's got to be more than this.
What's the answer?
I wish I knew. I love playing football, and I love being a quarterback for this team. But at the same time, I think there's a lot of other parts about me that I'm trying to find.
Bueno, para los que no entendieron más o menos, él dice que, o sea, ha ganado, para este entonces había ganado 3 Super Bowls. Y para los que no saben, pues, tener de que un Super Bowl ring, like, it's a big deal, o sea, es, sí, o sea, es lo máximo, es algo que alguien diría que es, tiene de que demasiado éxito, y en el video de que dice que sí, pero he ganado 3 y tengo fama y dinero y todo esto, pero siento que debe haber algo más. O sea, imagínate, a veces nosotros pensamos de que si tan solo tuviera de que más dinero, o si tan solo mi familia fuera de mejor dinero, o si tan solo esto, y a una persona que es exitoso, o sea, mucha gente admira a Tom Brady porque literal, como dicen, ha ganado 6 Super Bowls. Tiene de que una esposa que es súper modelo y toda una vida que es exitosa. Y él solo está diciendo, there has to be something more. Sí, tiene que haber algo más que esto, que este éxito. Porque no es suficiente, o sea, no sacia lo que estoy buscando. Nuestro problema más grande es buscar identidad en alguien o en cosas que no es Jesús, sea sobresalir en tu carrera, en tu escuela, ser aceptado en el mejor equipo de fútbol, ser aceptado en el grupo más popular de la escuela, sea lo que sea, o sea levantarse y caminar como el paralítico, si estamos diciendo, si tengo esto, si obtengo lo que más deseo, todo va a estar bien. A veces a mí me ha pasado que yo pensaba de que, ay, si tan solo me graduó la prepa y ya como que voy a tener paz, así me voy a sentir bien. Y luego ya me gradué y fue de que, no, pues, ya que entro a la universidad, estar con ganas y todo, ya entré y así como que, no, pues, todavía no siento la paz que estaba buscando. Y luego ya me gradué, si tan solo me graduó la universidad y ya me gradué y todavía estoy así como que, pues, no sé qué sigue, o si todavía no siento esa paz, o sea, no me siento bien. Y luego así vamos a seguir siguiendo por la vida de que luego después de que quiero esta carrera y ya consigues esta carrera y todavía quieres más, queremos más. Y de eso es lo que nos está hablando Jesús con la historia del paralítico. Hemos hecho esto o esa persona a nuestro Salvador. Y a lo mejor nunca lo veríamos así, pero es lo que está en nuestro corazón. La realidad es que si no obtenemos eso que andamos buscando, salimos decepcionados y desatisfechos. Si decimos de que, ay, yo quería que me aceptaran en esta escuela, y esa era tu todo, esa era tu meta, y no te aceptas, y sales súper decepcionado y desatisfecho. Pero y si sí te aceptan, y eso era tu todo, aún así te vas a salir decepcionado y desatisfecho, porque no es suficiente. No es suficiente para satisfacer nuestro deseo más profundo. Jesús nos está diciendo que Él es el único que puede satisfacernos. Jesús es el único que cuando nos equivoquemos, siempre, siempre nos va a perdonar. A veces pensamos que nosotros mismos podemos salvarnos a nosotros mismos. El hecho que nosotros pensemos que cuando nosotros consiguemos lo que más deseamos, nos va a sanar o va a hacer que nos sintamos ya en paz o ya estar bien. Eso es nuestro mayor problema. Tenemos que dejar que Jesús sea nuestro Salvador. Claro que en ese momento Jesús tenía el poder para sanar al paralítico, así como tiene el poder para resolver todos tus problemas, darte todo el éxito en tu carrera, en tu escuela. Jesús tiene el poder para darnos todo lo que deseamos al instante. Pero si Jesús hace eso, si arregla nuestro problema, no va a ser suficiente para satisfacer lo más profundo de nuestro ser. Así como vimos con el iceberg. O sea, si Jesús resuelve ese problema que está así por arriba, todavía hay algo más profundo. Podemos ser ese paralítico que tanto desea caminar, o alguien que tanto desea el éxito. La verdad es que no necesitamos a alguien que nos conceda nuestros deseos y que nos arregle nuestros problemas. Necesitamos algo más profundo. Necesitamos a alguien que nos salve de nuestro pecado. Necesitamos a alguien que nos perdone. Por eso Jesús le dijo, no le dijo al paralítico, levántate y anda. Le dijo, hijo, tus pecados han sido perdonados. Es la única manera que nuestro descontentamiento va a ser sanado y saciado. Si me acompañan otra vez a Marcos 2, vamos a seguir leyendo la historia. O al final lo que pasó, porque nomás vimos el primer pedacito. Marcos 2, 10. ¿Ya todos los tienen? ¿Sí? ¿No? Y dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Jesús no solo nos va a dar lo que más deseamos, Él lo va a saciar. ¿Quién sabe qué es saciar? Sí, o sea, llenar, o sea, lo más saciar es, imagínense como un vaso de agua. O sea, cuando le, un vaso así solo, y le vas poniendo agua hasta que salga, se salga del vaso. O sea, saciar, o sea, que esté, o sea, más que lleno. Quiero que me acompañen a Hechos 4. Hechos 4:12. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Nada más en este mundo te puede salvar. No tus metas, no tu éxito, tu escuela, tus papás, tu familia, nadie te puede salvar más que Jesús, porque Él es el único que nos da perdón de pecados. En Jesús hay salvación. Si me pueden acompañar a Juan 14, 6. ¿Ya lo tienen? Juan 14, 6. dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. En Jesús tenemos un camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. A veces andamos buscando tantas cosas y ni sabemos dónde andamos buscando algo y no sabemos qué encontrarlo, pero en Jesús está el camino. Acompáñenme a Juan 4. Juan 4:13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Jesús es el único que nos puede dar lo que estamos buscando, al punto de que ya nunca más tengamos que buscar en otro lado. Jesús es el único que nos puede completamente satisfacer. ¿Por qué seguimos queriendo más y queriendo más y queriendo más? A veces queremos estar tanto en una relación, a veces queremos tanto estar en ese grupo de amigos. Y ya obtienes eso, y es de que, no, es que todavía no siento bien, o sea, necesito más. Y a veces no sabemos por qué o qué es, y por qué necesitas más. Pero Jesús nos está llevando a eso, nos está diciendo, encuentra eso en mí. Y Jesús nos está diciendo, bebe el agua que yo les daré y no tendrás sed jamás. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús vez tras vez nos está diciendo, el que tenga sed, venga y beba. Si tú estás buscando algo y tú dices, es que hago esto y no siento, necesito más. Y hago esto y necesito más. Jesús te está diciendo, si tienes sed, ven a mí. Quiero ya cerrar con un último versículo, que es en Apocalipsis. Y esta es una promesa que Jesús nos hace. Y dice, Apocalipsis 21:4, dice, él secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente en los manantiales de agua de la vida. Jesús literal nos promete que Él va a restaurar las cosas, que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más muerte. A veces pasamos por cosas que literal nos destruyen, o sea, pasamos por cosas muy difíciles y Jesús nos está prometiendo que Él va a venir a hacer las cosas nuevas y Él nos va a restaurar. Y Jesús quiere que nosotros encontremos todo en Él. Que ya dejemos de buscar en otros lados. Y hoy solo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienen que perder? O sea, si estamos buscando tantas cosas en otros lados, en amigos, en el alcohol, en tus papás, en lo que tú quieras, de que, ay, es que necesito hacer esto para sentirme bien, necesito irme de fiestas para que me sienta bien, o necesito esto. Jesús ya nos está diciendo de que ven a mí, prueba lo que yo te estoy dando, prueba de esta agua que te estoy dando. ¿Qué tenemos que perder? Quiero que todos cierren sus ojos y vamos a pasar un tiempo de reflexionar, un tiempo de, ¿sabes qué? Tú y Dios, esto no va a ser de que pasen enfrente, nada. Tú y Dios, de que, ¿sabes qué, Dios? Si tú eres real, si tú, todo lo que me han dicho de ti, todo lo que he escuchado de ti, si verdaderamente eres un Dios verdadero, revélate a mí. Quiero verdaderamente ver tu amor y tu paz, y ya no quiero estar buscando otras cosas en otros lados. Si tú dices, ¿sabes qué? Está bien, voy a probar de ti. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios soberano, Señor, que está sobre todas las cosas, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que llenes este lugar de tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos verte a ti, Señor, podamos ver a Jesús. Espíritu Santo, revélanos quién es Jesús. Queremos de esa agua que ya nunca más volvamos a tener sed, Señor. Ya queremos dejar de buscarte en otros lados, Señor. Queremos ir directamente a ti, Señor. Quiero probar de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paz, Señor. Ya no quiero tener ansiedad ni depresión por andar buscando otras cosas en otros lados, Señor. Ya no quiero estar triste y ansioso por las cosas de la vida, Señor. Señor, gracias por lo que vas a hacer, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Yo quisiera orar por todos y con los ojos cerrados. Si tú estás pasando por algo difícil, por algo que han llegado pensamientos feos, pensamientos de que ya no quieras estar aquí, de pensamientos de que nadie te quiere, pensamientos así, yo quiero orar por ti porque esto es algo muy importante y Dios ahorita quiere sanarte y quiere restaurarte. Si tú, nadie va a ver, todos tienen sus ojos cerrados, si tú estás pasando por algo así, quiero que levantes la mano y queremos orar por ti. bueno y Él se quiere encontrar con ustedes. Literal, Dios no es un Dios que te fuerza a hacer algo. Dios no va a ser el que te diga, si no haces esto, te voy a castigar. Dios no es un Dios así. Dios quiere que acurramos a Él solos. Nadie te va a decir de que tienes que ir a Dios. Nadie te va a decir eso. Nosotros te decimos de que en Jesús encontramos esto. Yo solo le estoy diciendo esto porque yo estaba en un pozo y yo encontré mi todo en Jesús. Ahora, si ustedes todavía quieren platicar con alguien o se sienten que saben que necesito ayuda, necesito platicar con alguien sobre algo difícil que estoy viviendo, pueden venir conmigo, pueden venir con Glenda o con Carlos, con todos los que estamos aquí para apoyarlos, porque a veces no podemos hacer las cosas solos y necesitamos ayuda. Entonces, si ustedes están batallando con algo difícil, nos pueden hablar con nosotros y nosotros estamos aquí para apoyarlos.
Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra, pero yo siento, tengo este sentir que hay algunos de aquí que dudan mucho, que no creen, y lo que Dios quiere es ese corazón dispuesto. Y a veces no podemos verlo o queremos ver algo extraordinario para creer en el Señor, pero yo lo único que te puedo decir es confía, Dios es real. Dios es real. Yo sé que a su edad pasan muchos pensamientos, hay mucho ataque, los envuelve un mundo que es difícil. Vamos en contra o contra la corriente y es bien difícil porque imagínate, tú vas para allá y toda la gente viene para acá. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos un camino que es el que Jesús, que Dios tiene preparado para nosotros, pero el mundo camina en contra. Entonces es muy fácil que la corriente te lleves. Ay, qué fácil, ya no me esfuerzo. Pero empezamos a cometer muchas cosas o a hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Y sé que es difícil por su edad. Y sé que es difícil porque están creciendo, están probando cosas nuevas, quieren aprender. Pero yo lo que te digo es, fíjate con quién te estás juntando, fíjate de quién te estás rodeando. Ayer el pastor Milton decía, con las 5 personas que te juntas, tú eres el promedio de ellas. Entonces, tenemos que buscar personas, tenemos que buscar amistades que puedan edificar nuestra vida. Igualmente nosotros ser buenos amigos, dar buen consejo, pero todo parte de un corazón dispuesto a buscar al Señor. No lo endurezcas, no digas, ¿será cierto esto? O no digas, ya tengo un año, otro año viviendo retiros y no pasa nada. Te digo una cosa, sí pasa. Sí pasa, no lo ves, pero espiritualmente pasa algo. No lo dejes de buscar, no te canses, entrégale tu vida al Señor. No hay mejor decisión que esa. A veces por un ratito de diversión o un ratito de curiosidad, tomamos decisiones equivocadas. Y déjame te digo que las decisiones que estás tomando impactan en tu vida. ¿Para bien o para mal? Todo lo que tú decides va a impactar tu vida. Mucho, poquito, ahorita, mañana. Entonces, no dudes. No dudes. Porque esto se trata de creer, esto se trata de fe. ¿Fe en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios. En en que Él vino a este mundo a dar tu vida por ti y a pagar el precio del pecado, que era la muerte. ¿Qué es la muerte? Entonces, cuando Jesús viene a tu vida, tú eres limpiado, tú tienes perdón de pecado. Dice la palabra que Él vino a morir por ti, a sacrificarse por ti una vez y para siempre. Ya no hay nada más que hagamos, que tengamos que hacer. Él ya pagó el precio de tu pecado que ya cometiste, que estás cometiendo y que vas a cometer. Entonces, pues yo te invito a que aproveches este tiempo para buscarlo. Te faltan 2, 3 talleres más, conferencias, no sé. Aprovecha este tiempo, pon tu corazón dispuesto. Dile, Señor, va. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Compruébalo. No vas a tomar mejor decisión en tu vida que entregársela al Señor. ¿Ok? ¿Alguien más necesita oración? ¿Alguien más? Si te da pena y quieres más tarde hablar con nosotros, como decía Fer, algo que te esté pasando, alguna duda, aprovecha también en las noches que estás ya con tu líder, pregúntale. Acá en lo individual, no tienes que hacerlo delante de todos. Bien, pues vamos a terminar con una oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Si quieres cerrar tus ojos, por favor. Bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este momento, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a los corazones de estos jóvenes, Señor. Yo te pido, Señor, que esa palabra quede grabada en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que sepan, Señor, que en Jesús hay perdón, como ese paralítico que iba más allá de la enfermedad, sino le dice, tus pecados son perdonados. Yo te pido, Señor, que tú pongas identidad en estos jóvenes, Señor, y que caminen como tus hijos, Señor. Que tú te reveles a ellos con poder. Y que de ahora en adelante, Señor, te busquen y puedan entender, Señor, que tu propósito para ellos en esta vida, Señor, es encontrarte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos a cada joven, a cada familia que es representada, Señor. Bendecimos su vida y su camino, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en cada uno de ellos. Y que traigas paz a sus corazones. Que cualquier pensamiento que no provenga de ti sea desechado. Toda acusación, todo miedo, todo temor, desechado fuera en el nombre de Jesús, fuera de sus vidas. Gracias te damos, Señor, por este momento. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.